ADN.
Tenemos ya en la línea telefónica a nuestro siguiente entrevistado, el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Rector, buenos días.
Buenos días, Mauricio. Mirna, ¿cómo están
ustedes?
¿Qué tal?
Buenos días.
Gracias por atender nuestra llamada. Vamos a hablar ya de la situación de las universidades en medio de la crisis, la falta de clases, el problema de los pagos, de las deudas, pero antes quisiera partir por lo que estábamos conversando minutos atrás aquí en el programa, que es la situación crítica que se está alcanzando justo en estos días. Se supone, y diversos estudios están apuntando justamente a estos días y a este par de semanas de junio, en una de esas como las más críticas en la demanda de camas críticas, valga la redundancia. Y usted había sido encomendado por la mesa social, habíamos conversado, recuerdo yo, por comienzos de abril probablemente, respecto de la necesidad de establecer protocolos éticos para las decisiones más delicadas que puede haber que tomar en los momentos más delicados de esta pandemia, el famoso y controversial dilema de la última cama. ¿Estamos ya en ese momento, rector? ¿Está ya pronto a aplicarse el protocolo en el que usted trabajó?
Bueno, Mauricio, el protocolo se está aplicando hace bastante tiempo y ha sido distribuido a todos los hospitales por los servicios de salud, en el sentido que el protocolo, recuerde, tenía un aspecto de gestión hospitalaria, reconversión de camas, compra de equipamiento, formación de personal para ampliar las áreas críticas. El sistema de salud se ha prácticamente triplicado en cupos críticos, en uso de ventiladores, en cuidados intensivos. Por lo tanto, esa parte del protocolo está en ejecución también. Los comités de ética están funcionando en la gran mayoría, espero yo, en todos los hospitales, asesorando a los médicos para el adecuado tratamiento de cada uno de los pacientes. El dilema de la última cama siempre es muy complejo, en el sentido de que no es que se le quite tratamiento a uno paciente para entregárselo a otro, sino que lo que busca es administrar el correcto tratamiento a cada uno, que todas las personas que requieran cuidados intensivos lo puedan tener, que todas las personas que requieran un ventilador lo puedan tener, y que las personas que en realidad, por sus condiciones de base, no sea ese el tratamiento más adecuado, puedan recibir los cuidados paliativos adecuados. Yo creo que hoy día, Mirna, Mauricio, lo que más se requiere no es tanto nuevos ventiladores, ustedes ven que hay disponibles en el sistema, tenemos que hacer una gestión de trasladar a donde se necesitan más, sobre todo en la región metropolitana, pero lo que más se requiere es espacios físicos y personal que atienda esas nuevas áreas hospitalarias. Las urgencias están extraordinariamente exigidas, muchas veces desde la urgencia no hay dónde trasladar a cuidados intermedios, y lo que estamos viendo ahora es reconvirtiendo capacidades médicas, de enfermería, de internos de medicina, de carreras de la salud, para que se capaciten los que no pertenezcan a esas áreas críticas y puedan colaborar. En nuestra universidad, por ejemplo, hay dermatólogos, oftalmólogos, personas que, psiquiatras, personas que son médicos de otras especialidades que están activamente colaborando en el manejo de la pandemia, y eso hay que reconocerlo muy ampliamente.
Sí. Rector, está claro, sí, hay un montón de otras dimensiones también éticas, ¿no es cierto?, que tienen que gestionarse y muchas decisiones se tienen que tomar en ese marco, y usted nos da cuenta de todo eso. Pero me refiero al momento más crítico, aquel en el que sí hay que optar a veces por sacar a un paciente de un ventilador y hay que elegir quién tiene las mejores probabilidades de sobrevivencia, en fin, el dilema que se vivió en Italia y que los médicos italianos contaron. Y eso sumado a una realidad de estos días, en que se ha revelado justamente que por tanta insuficiencia que se produce en la capacidad de las salas de urgencia que usted menciona, está muriendo gente en urgencias que no alcanza a llegar al tratamiento intensivo. ¿Cómo ve usted ese dilema ahí? Porque pareciera ser que hay un cuello de botella que es realmente una cuestión muy difícil de resolver, donde hay decisiones terribles que tomar.
Hay muchos cuellos de botella, Mauricio. Por ejemplo, en residencias de adultos mayores, muchas veces hay imposibilidad de trasladar esos adultos mayores con grave infección a servicios de urgencia y de los servicios de urgencia a las salas hospitalarias de mayores cuidados. Hay consultorios que están teniendo pacientes que están alojando, pasando la noche en el consultorio porque el servicio de urgencia no da cabida. Por lo tanto, hoy día efectivamente el cuello de botella principal son los servicios de urgencia. Por eso es que se han instalado algunos hospitales más de campaña, más transitorios, para poder recibir este número de pacientes. Yo diría que no se plantea el término de retirar un ventilador para ponérselo a otra persona, sino que se plantea el término de cuáles son las condiciones de que esta persona que está enferma va a tener en términos de sobrevida, en términos de respuesta a tratamiento. Y en ese sentido el dilema es muy complejo, muy importante, y por eso insisto en que más que analizar aquí, por ejemplo, una lista de prioridades o no prioridades, insisto en que es el trabajo de los comités de ética que estén asesorando al lado de la cama al enfermo, en los servicios clínicos, a los médicos tratantes. Yo creo que esa es la clave para tener la administración de una buena medicina en tiempos de alta exigencia médica como la que estamos viviendo, que probablemente en los últimos 100 años no había existido.
Sí, rector, vamos a entrar en el tema económico de lo que esta pandemia, ¿no es cierto?, está generando en las universidades. Pero antes de eso, tanto su universidad como la Universidad de Chile han desarrollado una plataforma colaborativa que se llama Proyecto Tenemos que Hablar de Chile, porque lo que se viene es muy duro. Y tiene que ver también con lo que va a pasar en las universidades, porque si hoy día tenemos 1.400.000 personas desempleadas que no están teniendo un ingreso, ¿no?, formal, esto va a generar, ¿no es cierto?, una crisis que ya se está generando, pero que va a empeorar, considerando las cifras como se vienen justamente para mayo. Entonces, quisiera que me contara qué es lo que está pensando qué es lo que están pensando ambas universidades para hacer frente a esta tremenda crisis que se nos viene aquí y ahora.
Bueno, mira, en la mesa social, la reunión del día martes de esta semana, presentó Bárbara Figueroa, presentó el presidente de ANEF, presentó la directora de la CONFUSAM y Rodrigo Jordán temas específicamente de empleo, lo que usted dice. La semana anterior habían estado los economistas. Para nosotros fue muy ilustrativo ver de primera fuente los dirigentes sindicales donde tienen la incertidumbre, el dolor, los anhelos y los temores. En el caso del programa que usted dice que estamos realizando en conjunto con la Universidad de Chile y otras universidades del país, tenemos que hablar de Chile. Hemos convocado fundación, hemos convocado empresarios, hemos convocado también distintos actores sociales para iniciar una serie de diálogos que partió en abril, ya van más de 5.000 diálogos personales, diálogos de 2-3 personas. A partir de este mes de junio comienzan diálogos más estructurados. Queremos tener a más de 17.000 personas conversando de forma online, por supuesto, que tiene la dificultad de la no presencialidad, pero que tiene la gran ventaja de que vamos a poder tener gente del norte y del sur conversando, gente de distintas partes del país. Y las preguntas, Mirna, van a tener que ver con lo que usted dice: empleo, nueva constitución, nueva salud, nuevo orden social, dignidad de la persona, vivienda, participación ciudadana. ¿Qué opinan de una nueva constitución? Son los temas que están en la agenda de todos los chilenos, que han sido postergadas a la agenda por la pandemia que estamos viviendo, pero que obviamente están muy presentes en cada uno de nosotros, todos los que habitamos en este país. Y yo creo que si hay algo que tenemos un consenso todos es que necesitamos escucharnos. Y para poder escucharnos y para hacer una escucha estructurada y una escucha que pueda sacar y levantar temáticas, nos organizamos en este programa. Hay después de esta serie de conversatorios, hay estructura para levantar las temáticas que vamos a poder ponerlas sobre la mesa a partir de octubre, diciembre, para poder señalar ciertos caminos de diálogo y ciertos caminos de decir qué es lo que piensan los chilenos. Recuerde usted que nosotros tenemos una encuesta bicentenario de ya casi 15 años y que va mostrando una especie de radiografía anual, ya es una rara película, de lo que piensan los chilenos, chilenas y todos quienes viven en este país.
Rector Sánchez, yendo a la situación académica en las universidades, ¿cómo evalúa usted lo que está ocurriendo? ¿El primer semestre se perdió? ¿Se pudo hacer realmente online y se puede dar por cumplido un semestre a distancia con todas las de la ley o no? ¿Se vuelve a clase el segundo semestre para la Católica? ¿Lo tienen al menos en vista? ¿Está calendarizado?
Mire, Mauricio, yo voy a mostrar la experiencia nuestra y probablemente en otras universidades y particularmente en el sistema escolar pueden haber diferencias. Obviamente que uno eso lo entiende, pero en el caso nuestro Yo diría que es un semestre que para nada está perdido, es un semestre que se está terminando ahora a fin de mes. Por supuesto, todo online, porque nosotros empezamos el día 12 de marzo con todas las metodologías a distancia, pero a los pocos días ya teníamos un número impresionante de conferencias, clases, reuniones a través de Zoom, Canva, etcétera. Fíjese que tenemos más o menos 2.500 sesiones diarias, 2.500 sesiones diarias en donde participan cada estudiante por lo menos unas 3 clases al día. Son cerca de 70.000 personas que se están participando en estas sesiones de una hora 20. Hemos tenido que poner incluso una semana de receso para poder dar cierta reposo y descanso, no solamente a los profesores y estudiantes, sino que también al grupo de profesionales y administrativos. Es decir, la universidad ha puesto todo su empeño, y eso hay que reconocerlo, para poder tener todos los contenidos teóricos y todos los contenidos que se pueden tener a distancia. Ahora, hay dos aspectos que van a tener que quedar postergados para el segundo semestre. El primero es todas las actividades prácticas, las carreras, comunicaciones, salud, pedagogía, por supuesto, las ciencias, los laboratorios. Eso tiene que quedar postergado para el segundo semestre. Y los contenidos, la idea es que sean en un marco de un año, incluso en algunos casos podrá postergarse para el próximo año.
¿Ustedes prevén un segundo semestre? ¿Prevén un segundo semestre normal en cuanto a actividades en plenitud?
No, por supuesto que no normal, Mauricio. El segundo semestre uno lo podría dividir en dos, probablemente lo que ocurra entre agosto y octubre y lo que ocurra entre noviembre y diciembre. Y la primera parte del segundo semestre va a estar muy similar probablemente a lo que estamos viviendo ahora. Es difícil que en el mes de agosto tengamos, entre comillas, una situación muy diferente a la actual. Vamos a ir mejorando, por supuesto, pero vamos a tener que tener mucha prudencia en reasumir actividades presenciales. Por lo tanto, el segundo semestre vamos a tener que hacer a distancia todo lo que se puede hacer a distancia. Vamos a tener que programar las actividades prácticas de grupo pequeño con todas las medidas de seguridad. Y vamos a tener que ponernos, Mauricio y Mirna, como en el centro del encuentro, por ejemplo, a los estudiantes de primer año. Piensen ustedes que si ustedes conocen a estudiantes de primer año de las universidades, ellos les podrán decir, yo no conozco a mis compañeros, no, nunca lo he visto. Claro. Desde el primer día partimos con actividades online. Por lo tanto, ellos son un foco muy importante para poner atención. También son un foco muy importante para las actividades prácticas. Claro. Los estudiantes que están terminando el último año de sus carreras. Entonces, aquí la palabra clave, me parece, para el segundo semestre es flexibilidad, priorización, resiliencia, adaptabilidad, no solamente de las autoridades de la universidad, sino que particularmente de los profesores y estudiantes. Y nosotros tenemos que tener un diálogo muy permanente. En el caso nuestro, reuniones semanales de las directivas de asuntos estudiantiles con los representantes de la federación. Nosotros cada 15 días estamos en reuniones, nos tocó esta semana, para conocer cuáles son las inquietudes, cómo están mirando los estudiantes, por ejemplo, carreras que tienen más actividades prácticas, por supuesto que están más inquietos, sí, porque no las han podido tener. Voy a poner el caso de la carrera de teatro. Claro, los estudiantes de teatro necesitan volver a actividades prácticas y van a estar en la prioridad apenas esto se pueda, pero sí, por otra parte hemos dicho, hay que ver la realidad.
Claro, también. Rector, pero ahí entremos al tema más complejo para ustedes, tanto para usted como rector de la Universidad Católica, como para los rectores de otras universidades, y que tiene que ver con la cesación de pagos. Primero, ¿cuál es el déficit? Segundo, ¿por qué el gobierno no acogió la propuesta que ustedes han hecho para enfrentar la pandemia en lo que refiere a las universidades?
Bueno, mira, en el caso nuestro, nosotros desde marzo pusimos abierta una línea de solicitud y postulación a nuevos créditos, sistemas de becas, postergación de pago. Hasta el momento hay más o menos de los 26.000 estudiantes de pregrado. Nosotros tenemos un 22% de estudiantes en gratuidad y otro 30% de estudiantes con crédito. Así que más de la mitad de la universidad hoy día tiene beneficios, pero aparte de ese número muy importante, cerca de 2.500 estudiantes se postularon a nuevos beneficios, que pueden ser nuevos créditos, postergación de algunas cuotas, etcétera, y hemos ido trabajando con ellos porque la premisa es que ningún estudiante puede dejar de estudiar por no poder cancelar. Eso por una parte. Por eso es que nos parecía que esa proyecto de ley presentado para suspender el pago de aranceles era completamente inapropiado, porque ya estábamos llevando a cabo prácticamente todas las universidades lo que los parlamentarios pedían, que era flexibilizar y entender los problemas de pago de los estudiantes. Ahora, yo lamento mucho que así como se han apoyado pymes, empresarios privados, empresarios independientes, nosotros queríamos que hubiera una atención especial a las familias, no a las instituciones. Aquí queríamos que se apoyara a las familias de los estudiantes que tenían problemas de pago a través de nuevos créditos, no gratuidad, sino que de nuevos créditos del Estado. Eso no se aprobó y lamentablemente entonces hoy día estamos solamente en las instituciones teniendo la receptividad para entender los problemas de los estudiantes.
¿Y el uso del 30% que propone el Ministerio de Educación para que usen recursos, del 30% de los recursos del Fondo Solidario, pero que con la condición que lo que sobre se lo entreguen a las universidades privadas? ¿Ustedes no aceptan esa propuesta?
No la aceptamos, Mirna, porque nos parece que es una expropiación de recursos que son de las universidades. Con esa palabra le digo, expropiación, y yo sé que es una palabra fuerte, pero hay que decirlo. Nosotros, el año pasado, el Parlamento aprobó la ley que autorizaba a que las universidades ocuparan este 30%. Este año, el Ministerio mandó un reglamento que decía solamente en el año 2019, lo que es más o menos un cuarto de los excedentes totales que podríamos por ley utilizar. Y lo queremos utilizar, Mirna, para paliar los déficits de la propia gratuidad, porque la gratuidad, ustedes bien saben, que está subfinanciada con los recursos que hoy día tenemos, no para otros fines. Y entonces la propuesta del Ministerio es completamente inapropiada y fuera de lugar, que dice, bueno, pueden utilizarlo siempre y cuando se haga un fondo común en que participen todas las universidades privadas, no privadas, que quieran participar de este fondo. Estos son fondos que desde hace casi 40 años cada universidad ha ido administrando para proporcionar créditos a sus estudiantes. Nosotros tenemos, por ejemplo, una tasa de devolución cercana al 80%, y esos fondos se utilizan exclusivamente para dar más crédito a los estudiantes que en los próximos años van a estudiar en la universidad, que no tienen acceso a gratuidad porque tienen un mejor nivel socioeconómico, pero que no pueden absorber la deuda completa de lo que significan los aranceles. Por lo tanto, quitarle esos fondos a las instituciones tradicionales que han estado trabajando con ellos y cuidándolos desde hace 40 años, nos parece completamente inapropiado. No lo vamos a aceptar. Hemos dicho que vamos a ir al Parlamento y a la Justicia porque eso no corresponde, esa propuesta del Ministerio. Eso lo hemos explicado directamente al subsecretario de Educación Superior para que le quede claro cuál es nuestra postura.
Perfecto. Muchas gracias, rector Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica, por este tiempo con ADN Hoy.
Muchas gracias a ustedes. Muy buen día.
Igualmente.
8 de la mañana. ADN. Para que no se te pase nada, a esta hora ADN te pasa el dato.